poquito sobre un tema de muchísima y candente actualidad. Digo candente porque además es un tema vinculado
con el clima.
Con las temperaturas y con la falta de agua y con lo que puede llegar a generar para el año que viene. En realidad, lo que no va a generar o puede no generar para el año que viene, estamos sujetos siempre a este tipo de variables en la Argentina, porque no hemos avanzado en diversificar nuestras fuentes de ingreso, ¿no? Y somos básicamente el granero del mundo y seguimos siéndolo, lamentablemente. Estamos en comunicación con Alfredo Bell, dirigente histórico de Federación Agraria, un productor agropecuario, además amigo de la casa, que tiene la generosidad de atendernos a esta hora de la mañana. Alfredo, ¿cómo te va? Buen día, Sergio Fischer, equipo.
Hola, Sergio, buenos días y buenos días a la audiencia, gusto en saludarlos.
Gracias. A ver, ¿cuál es el estado de situación hoy? Porque yo, tengo muchos amigos en productores agropecuarios y muchos me han referido a diversas realidades, ¿no? Hay lugares en la provincia de Entre Ríos que tienen quizás un poco de recursos hídricos un tanto mejores que otros, pero lo concreto es que hoy por hoy, entiendo, se está retrasando la siembra de la cosecha gruesa y la cosecha fina ha sido menor a la esperada. La situación es crítica.
Bueno, nosotros estamos justo en un punto sumamente, diríamos, importante en el momento, diríamos, entre esta etapa, diríamos, desde que se empieza a sembrar el maíz, que es la cosecha gruesa, ¿no?, que empieza por ahí por agosto, hasta todo lo que es el mes de noviembre y diciembre, que se siembra la soja, es donde el productor nuestro de la provincia, incluso en el país, hace la mayor apuesta, diríamos, porque es la cosecha gruesa, ¿no? Es donde más hectáreas involucradas hay, donde más actividad se mueve, donde son los cultivos que tienen mayor importancia. Nosotros venimos arrastrando una sequía ya desde el inicio del año. Pasa que el tiempo pasa tan rápido. Nosotros en enero de este año 2022 tuvimos una ola de calor y faltante de lluvia que hizo que incluso la provincia de Entre Ríos se declarara en emergencia en su totalidad.
Claro.
Y tuviéramos un impacto fuertísimo en el maíz y otras actividades y otros cultivos como la ganadería, ¿no? Entonces se reconoció esa situación y se declaró la emergencia. La realidad es que toda la cantidad de lluvias que hace falta en el año no se han dado en la provincia en forma regular. Hay algunas zonas que sí han tenido algunas condiciones mejores y tenemos hoy un marcado, y eso hubo esta semana recorriendo un mapa que fue elaborado por gente del sector de ciencia y técnica, donde se ven departamentos de Entre Ríos con sequía severa, que son Diamante, Victoria, Gualeguay, parte de Gualeguaychú.
Lo que podríamos denominar, afectados, Alfredo, la zona núcleo.
Nuestra zona núcleo.
Claro, nuestra
exactamente.
Zona.
Entonces ahí ese productor, seguramente el impacto en el trigo ya está, más sumada a las heladas tardías que hemos tenido en octubre y en noviembre, con lo cual el productor llega a esta etapa con una situación compleja. Y también para el productor, sobre todo el lechero, que es un productor que hace su actividad en forma intensiva, que tiene que hacer praderas, que tiene que sacar hoy en esta etapa de la primavera todo lo que es el pasto que tiene que guardar y demás, y que no lo está haciendo, porque hoy la producción de pasto está paralizada en buena parte de la provincia, y sin duda eso va a repercutir en todo el ejercicio del productor de acá en adelante, incluido fundamentalmente la etapa de invierno. Así que bueno, vemos complicado. Nosotros tuvimos una emergencia en la provincia hasta el 31 de julio, por esta situación que decía anterior. Ahí vimos, o sea, hubo unos recursos que llegaron de la Nación, del Fondo Nacional de Emergencia, y lamentablemente hasta ahora, noviembre del 2022, una buena parte de los productores que pidieron una asistencia financiera con un montón de trámites y papeles burocráticos, una cantidad de cosas que tuvieron que completar, hoy hay productores que todavía no le han otorgado esos créditos.
Claro.
Esos créditos.
O sea, no son subsidios.
En un mecanismo...
Son créditos.
No son subsidios, son créditos. Mm. Que incluso no están ni siquiera en el sistema bancario. O sea, son sistema, está dentro de un sistema armado desde el Ministerio de la Producción de Entre Ríos, que nosotros lo hemos catalogado como un fracaso. Mm. Abiertamente, a partir de esta, diríamos, demora que ya es imposible. O sea, vos calculás las actividades, la emergencia para presentarse terminó el 25 de marzo. A partir de ahí se hicieron los papeles. Bueno, abril y mayo era un poco el compromiso que tenían los funcionarios para implementar este sistema. Uh-huh. Estamos en noviembre y los productores todavía no se han hecho de ese recurso, que se ha desvalorizado absolutamente. Te imaginás, 6 meses en Argentina con los niveles de inflación, montos que ya estaban determinados, montos fijos, y lo que podías comprar hace 6 meses seguramente hoy te va a servir para mucho menos de la mitad. Mm. Bueno, entonces, sí, hay preocupación por la situación en cuanto a la sequía y el impacto, y hay preocupación parte nuestra como entidades de que no tenemos hoy los mecanismos y no hemos trabajado a nivel del gobierno en buscar alternativas para generar al productor herramientas que sean mucho más rápidas y mucho más dinámicas a la hora de tener que atender estas emergencias que lamentablemente son cada vez más recurrentes en la actividad productiva.
Sí, Alfredo, a ver, se trató de instalar en una época que todos los productores agropecuarios son exactamente iguales, en una época en la que en la Argentina ser productor agropecuario era prácticamente un estigma, ¿no? Digo, hoy me parece que la sociedad ha tomado un poco más de conocimiento y conciencia de que hay una segmentación importante. Hay productores agropecuarios que explotan 20, 30, 40 hectáreas, que generalmente son los productores lecheros, ¿no? Que sembraron pradera, que sembraron raigras, que sembraron trébol, que sembraron alguna otra cosa, y no, la verdad que no asomó siquiera producto de la sequía. Digo, ese es uno. Y después está el de cultivo intensivo, que tiene 4.000 o 5.000 hectáreas de soja implantado. Digamos, son realidades distintas. Ahora, ¿se atiende de la misma manera a todos los productores agropecuarios? Digo, ¿se atiende de la misma manera o hay una segmentación y una atención especial para los productores chiquitos? Digo, porque la verdad que el tipo que tiene 4.000 hectáreas de soja, termino del concepto, sí, el que sí. Tiene 4.000 hectáreas de soja tiene espalda para aguantarse, como decimos en el campo, el chubasco, ¿no? Pero esto, digo, los que tienen 40 hectáreas de raigras o trébol para alimentar a las lecheras, no tiene la misma espalda.
Bueno, es lo que se intentó hacer y que lamentablemente te estoy diciendo no funcionó. Uh-huh. Porque justamente estas herramientas son para los productores más chicos. Uh-huh. Incluso hubo una operatoria que se trató de hacer con el FOGAER, para uh-huh. que el FOGAER, que es una herramienta de Entre Ríos, que es el Fondo de Garantía de Entre Ríos, trabajara exclusivamente con aquel productor más complicado para poder tener su garantía ante el banco. Se trató de hacer, pero la realidad es que no se logró llegar en tiempo y forma. Sí, hay al contrario, te diría hoy, fíjate vos la medida que adoptó el gobierno nacional respecto al dólar soja, si bien la operatoria fue abierta, sin duda llega a ese productor que vos decís.
Sí.
A nivel nacional está evaluado, diríamos, por la propia Secretaría actualmente, diríamos, por la gente de Bailo, que de los 70.000 productores que tienen soja, 30.000 no pudieron llegar al beneficio de la dólar soja porque no la tenían.
Claro, la tienen los acopiadores. Fue un gran negocio para los acopiadores.
Claro. O sea, vos para septiembre, después de haberla cosechado en abril, mayo, en marzo, la soja, ya no te quedaba nada. Claro. La habían vendido absolutamente. Entonces, ese productor que es el más afectado, seguramente el más chico, el más endeudado, el más complicado, es el que no tuvo el beneficio del dólar de 200 en la soja, ¿no? Que se hizo ahora en el mes de septiembre. Entonces, sí hay a veces estas herramientas, más por necesidad del Estado que por propio voluntarismo de hacer algo para el sector, el Estado ahí ha tenido un resultado que ha sido la mejora en sus reservas, Pero bueno, el productor más chico no la vio, la vio pasar, ¿no?
Sí,
es la realidad.
Sí, eso lo veníamos apuntando acá en el programa desde el inicio mismo, digamos, de este programa impulsado por el nuevo ministro de Economía, ¿no? Me parecía un tanto hasta irracional y atemporal, digamos, ¿no? Porque el productor agropecuario ya había liquidado todo. Y el que tenía un silo bolsa en el campo era como reserva de valor porque no puede comprar dólares, porque no la puede tener en el banco y la va vendiendo de a poquito para ir zanjando diferencias estacionales
de caja. De todo modo, también se desmitificó el productor que vio la oportunidad de hacer, diríamos, comercializar para tener de esos recursos la posibilidad de mejorar su capacidad de compra, lo hizo.
Sí, claro.
O sea, no es especulativo, no es por ideología acá, no, la cuestión no, es claro. Cuando vos los números no te cierran, uh-huh. no tenés otra opción que buscar la vuelta de defenderte con lo que tengas de herramienta en mano. Uh-huh. Y sin duda, en un proceso inflacionario como tenemos y todas las dificultades que hay, la posibilidad de tener un bien transable como es la soja, que es un bien fácilmente comercializable, que es demandante, que la Argentina tiene la principal estructura de molienda del mundo, con lo cual no alcanza la materia prima. Uh-huh. Bueno, todas esas cosas son las que hacen que el productor que tenga soja realmente pueda manejarse fácil, uh-huh. en el sentido de vender en términos rápidos. Uh-huh. A veces otros cultivos o otras actividades te llevan más tiempo.
Sí, claro. Alfredo, yo quiero agradecerte muchísimo la generosidad de habernos atendido a esta hora de la mañana, fuera de agenda, hay que decirlo, porque te acabo de molestar y atendiste rápidamente, porque además, bueno, te considero un amigo desde la época del ET14, nos conocemos hace muchísimo tiempo.
Hace muchísimo tiempo.
Y la verdad que ya no es la primera vez que me hacen referencia a la falta de operatividad en el Ministerio de la Producción a partir de la salida de Juan Bailo también, ¿no? Más allá de el fracaso de aquel programa de otorgamiento de créditos, digo, como que hay una especie de aletargamiento en la resolución de algunos temas en el Ministerio de la Producción en este nuevo esquema, que no tiene ni secretaría hoy, ¿no?
Claro. Sí, tiene una estructura, pero lamentablemente hay un mecanismo de la burocracia que hace que todo sea extremadamente complejo.
Abrazo.
Te agradezco las palabras y los conceptos, Sergio, ¿eh? Como siempre a disposición.
Abrazo grande, Alfredo, que tengas buen día. Alfredo Bell, productor agropecuario.